Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por
¿Extrañas el sabor de tu tierra? ¿Te gustaría sentirte como en casa? Entonces prueba Anís Huachinche, la bebida que te conecta con tus raíces. Anís Huachinche es el licor que te acompaña en tus momentos especiales, que te hace recordar lo bueno de Venezuela y que te da fuerzas para seguir adelante. Tiene un sabor único que te hará viajar en el tiempo y un aroma que te abrazará el corazón. No dejes de disfrutar de lo que más te gusta y consíguelo en anishuachinche.com o en tu botillería más cercana. Anís Huachinche, la bebida preferida por los venezolanos en Chile.
Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Mercado de BO. Y seguro a ustedes les ha pasado lo mismo estos días. El tema de la llegada de Messi al Inter de Miami ha dominado, bueno, todos los espacios noticiosos alrededor del deporte, ¿no? Y bueno, Mercadeo Deportivo no puede hacer una excepción. Estoy seguro que también han podido ver algunas de las cifras que se están manejando alrededor de esta firma del jugador con el equipo de la MLS. Pero creo que hay algunas cosas, algunas particularidades que son bien interesantes si vemos un poquito más en detalle los números, y por eso fue que quise hacer este episodio del podcast, ¿no? Lo más común o lo más repetitivo que se ha visto en las noticias es el tema de que, bueno, Messi estaría firmando un contrato por 2 años y medio. Ese contrato tendría un salario garantizado de entre 120 y 150 millones de dólares. No hay una cifra específica porque la MLS tiene un tope salarial y, bueno, me imagino que pasará algo a nivel regulatorio alrededor de ese tope salarial. No es una cosa que no haya ocurrido en el pasado. Se hizo con Beckham, se hizo con Zlatan. Ahí es importante recordar que cuando surgen estos fichajes de jugadores franquicias, bueno, no sé si todavía ese es el término correcto, pero bueno, siempre hay una porción de la ficha del jugador que la maneja directamente la liga. O sea, la MLS tiene un porcentaje de la ficha y otro porcentaje de la ficha lo maneja directamente el equipo. Esto para aliviar un poco el tema de los gastos y también para sortear el tema del tope salarial, ¿no? Así por lo menos, como les digo, fue en el pasado. No sé si específicamente será el mismo caso así con Messi, me imagino que sí. Pero bueno, ayer justo aprovecho de agradecer a el equipo de producción de Graciela Beltrán Querías, que siempre me invitan cuando surgen estas noticias. Ayer estuve conversando con ellos un rato en el programa de Graciela, y yo hacía mucho énfasis en lo que va a pasar en dos palancas específicas que forman parte de este contrato, de este acuerdo, ¿no? Estoy dejando de lado el salario garantizado, las primas, que hay unas primas interesantes por cantidad de partidos jugados, evidentemente por copas, etcétera, si gana el jugador más valioso, si queda el líder goleador. Más allá de todas esas cosas que son propiamente deportivas, yo creo que lo más interesante del contrato, y de último voy a dejar lo que está pasando con el tema de las entradas, pero bueno, de cara específicamente al contrato, es el tema de el anuncio que se hizo de que Messi va a tener una participación en las suscripciones que se den, o las nuevas suscripciones que se den en el MLS Season Pass, que es parte de Apple TV. Sí, estoy seguro que lo han leído. Si han seguido este podcast, lo hemos mencionado antes. Apple firmó el año pasado un acuerdo por los derechos de transmisión televisiva de la MLS por 10 años y 2.500 millones de dólares. Ese acuerdo en estos primeros meses no ha funcionado de la manera que Apple esperaba. De hecho, si ustedes revisan las noticias, van a encontrar que el número que se está manejando es que la cantidad de suscripciones que Apple esperaba está muy lejos del número real alcanzado, que está alrededor del 40% de la meta que Apple se había fijado. Eso ha hecho que, bueno, la primera decisión fuese bajar el costo de $99 que tiene esta suscripción en el MLS Pass a $79. Luego salió un nuevo paquete por $49, que es nada más por el resto de la temporada, lo que queda a partir de este mes hacia adelante. Esto tampoco es algo poco habitual. Okay, en la NBA hace lo mismo, MLB hace lo mismo, incluso la NBA ha experimentado hasta con paquetes por minutos. Tú puedes pagar una cantidad mínima de dólares y ves nada más el último cuarto del partido. O sea que siempre que estás, cuando se involucran nuevas plataformas al tema de los derechos de transmisión, sea en línea o sea televisivo, siempre hay como estos experimentos que se están haciendo para ver si hay manera de monetizar a los nichos que están un poco alejados de poder hacer ese desembolso en este caso, los $99 por la temporada completa o los $79 cuando se hizo la oferta subsiguiente o ahora los $49 por el resto de la temporada. Siempre hay como estos pequeños experimentos de, bueno, tantos dólares solo por los partidos de equipo, tantos dólares solo por los partidos de tal día de la semana, tantos dólares solo por el cuarto del partido, como lo hace la NBA, etcétera, ¿no? Entonces, este es el primer punto que me llama a mí la atención, porque, bueno, yo sí he visto en el pasado acuerdos con atletas en los que se les ha dado participación en la utilidad de algún producto. De hecho, ahorita está de moda la película de que narra todo cómo llegó Jordan a firmar con Nike y gran parte de la película gira en torno a eso, ¿no? A que la familia, la mamá de Jordan hace específicamente la solicitud de que Jordan tenga una participación en la utilidad de la línea que va a llevar su nombre. Y eso es algo que se ha manejado por muchísimo tiempo. Ahí las dos caras de la moneda son, bueno, el atleta evidentemente está tomando un riesgo de recibir menos dinero garantizado a cambio de tener una participación en la utilidad del producto, apostando evidentemente a su marca y a lo que su desempeño deportivo va a tener como efecto en la venta de ese producto, ¿no? Es decir, bueno, tú me quieres ofrecer $100 millones. No me ofrezcas $100 millones. Dame 50, pero dame tanto porcentaje del producto que va a llevar mi nombre o de la línea que va a llevar mi nombre. Eso, como les digo, es algo que ha ocurrido desde hace muchísimos años. Evidentemente el acuerdo de Jordan es quizás el más famoso, pero que ha ocurrido en otras disciplinas, ¿no? Y más recientemente, que si la memoria no me falla, por lo menos el caso que yo tengo más en top of mind es el caso de LeBron James con Hublot, ¿no? Que sacó una línea específica de relojes diseñados por LeBron, y él tenía una participación específica en la utilidad de la venta de esa línea. Y bueno, había otros casos también, Roger Federer, Nadal, evidentemente también, Djokovic. O sea, son muchísimas marcas. También recuerdo hace muchísimos años cuando Shaquille firmó con Li-Ning, también tenía una participación específica ahí en todos los productos, no necesariamente en la línea en el zapato de Shaquille. Pero bueno, el punto aquí es que las marcas evidentemente toman un riesgo al ofrecer una cantidad de dinero garantizada para un atleta, teniendo estudios y proyecciones que les permitan prever cuál va a ser el impacto de esa alianza. Evidentemente, algo estadísticamente probado durante la historia es el impacto que tienen los patrocinios de atletas en la venta de productos específicos, ¿verdad? Pues un día de estos, yo tengo mucha información de eso, voy a dedicarle un episodio del podcast únicamente a eso, para hablar de varios estudios que se han hecho, sobre todo un par de estudios más recientes que han hecho un par de universidades, donde se ratifica lo que ya sabemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, este tema, la marca ofrece una cantidad de dinero por una cantidad de años, y el escenario habitual es que tú ofreces una cantidad de dinero fija a cambio del uso de la imagen del atleta y de la comercialización de su nombre junto con los productos que tú quieras asociar la imagen del atleta, ya sea con tu marca en general o quizás una línea de producto en específico. Eso es como el acuerdo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O habitual. Las derivaciones de esos tipos de acuerdos vienen, bueno, de acuerdo a la dimensión del atleta, ¿no? Y lo que ese atleta te puede brindar como marca. Y sobre todo si hay un interés del atleta en sacrificar el dinero garantizado a cambio de, como les decía antes, tomar el riesgo valorando tú mismo tu propia marca como atleta y cuál va a ser el impacto de ese relacionamiento con el producto y cómo tú puedes ayudar a incrementar las ventas y que eso tenga un beneficio que vaya más allá del dinero garantizado. Voy a seguir con el mismo ejemplo. Bueno, te ofrecieron $100 millones. Tú diciendo, mira, yo no quiero $100 millones, quiero 50. pero quiero el 10% de la utilidad de la venta del producto con el que yo voy a estar asociado. Ah, bueno, ese producto cuesta $10 y se venden 1,000,000,000 de unidades de ese producto. Esos son 10,000,000,000 de dólares de ingresos y la utilidad neta son 5,000 y tú te quedaste con el 10% de ese, te quedaron 500,000,000 y fue infinitamente superior a lo que te habían ofrecido originalmente. Eso es por ahí más o menos el tema de la apuesta, por llamarlo aquí de algún modo, que los atletas hacen cuando sacrifican parte del dinero garantizado a cambio de tener un porcentaje sobre la utilidad de la venta del producto. En este caso Messi, bueno, ¿a qué está apostando? Imagino yo, ¿no? Apple tiene Apple Plus, okay, Apple TV Plus tiene 25 millones de suscriptores. Estos números son hasta marzo del 2020, ¿okay? Adicionalmente a esos 25 millones de suscriptores, hay 50 millones de suscriptores adicionales que llegan a Apple TV, pero gracias a promociones de terceros. Hay muchísimas compañías en Estados Unidos que ustedes quizás han visto que ofrecen, bueno, suscríbete con nosotros la anualidad y te damos gratis un año de Apple TV o 3 meses de Apple TV Plus o 1 mes de Apple TV Plus, ¿no? Es ese tipo de promociones a las que me refiero. Creo que una de las más conocidas es la de T-Mobile, ¿no? Que cuando compras el teléfono y te afilias a la suscripción anual con T-Mobile del plan que te quieres afiliar, tienes un año de Apple TV Plus gratis. Eso hace que la base total, ¿no?, de suscriptores sea de alrededor de 75 millones de suscriptores. Ya les dije que los números que Apple venía manejando con el MLS Pass estaban muy por debajo de lo que ellos esperaban. De hecho, solo habían alcanzado el 40% de esa meta inicial. Aquí, ¿cómo podemos medio suponer un escenario para Messi? Supongamos que Messi se va a quedar, no sé, de esos $99 que cuesta la suscripción de MLS Pass, que él se quede con el 5%. Entonces son $5, alrededor de $5 por cada suscriptor. Si de esos 75 millones de personas, solo un 10% de esos 75 millones de suscriptores, que son 7,500,000, se suscriben, valga la redundancia, al servicio de MLS Pass, con esa tarifa de $99, ¿verdad? Y de esos $99, 5 le quedan a Messi. Nada más por ahí son 37 millones y medio de dólares adicionales. Ojo, siendo bien, bien cauteloso con el número, porque estamos hablando de apenas el 10% del total de los suscriptores. Yo me imagino que el número debe ser bastante por encima de eso. Pero es nada más para que ustedes entiendan o tengan una visión un poquito más amplia de lo que significa este tema de tener una participación en el revenue del Apple TV Plus, y en este caso el MLS Pass a través de Apple TV Plus. Podemos pensar fácilmente también, bueno, Apple es la compañía que tiene más valoración del mundo, mayor flujo de caja del mundo, o lo era hasta hace poco, creo. Acaban de firmar un contrato por $2,500 millones con la MLS. Esta es una extraordinaria oportunidad para Apple de potenciar el producto de la MLS con el jugador más famoso del mundo llegando a la liga justo antes de que se dispute el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, que también es una de las cosas claves que está pasando para este acuerdo, ¿no? Yo creo que todas estas aristas económicas que se están alineando para que este traspaso se dé, o para que esta firma se dé, porque al final no es un traspaso, está llegando gratis, tienen mucho que ver en el interés de todas las marcas que giran alrededor del entorno Messi y alrededor de lo que significa el fútbol en Estados Unidos de cara a lo que va a ser ese Mundial de Fútbol. Entonces, bueno, este ejercicio facilito nos agrega 37 millones de dólares a los 150 por 3 años, vamos a poner que son 50 anuales, ya vamos por 87. Y no hemos entrado todavía en el tema del merchandising, ¿no?, que también es otro tema súper importante. Porque antes de hablar del merchandising, tenemos que cerrar el tema de Apple, que es que dentro del acuerdo que se está realizando, este acuerdo de repartir parte del revenue con Messi, del MLS Pass, también se va a hacer una serie documental del jugador. Ahí evidentemente tiene que haber otro desembolso para Messi, como pasa con todos los artistas y con todas las figuras deportivas que logran tener una serie documental o un documental en esta plataforma. Y hay una cantidad distinta de factores que pueden afectar la parte económica de este acuerdo, pero ahí también tiene que haber algún tipo de desembolso directo por este tipo de derechos, ¿no? De hacer esta serie, el acceso y todo lo que conlleva la producción de un material de esta manera, ¿no? Esa es la parte entonces de la televisión. Voy con la segunda palanca interesantísima de este acuerdo, que es la parte del merchandising. Ustedes, estoy seguro que también han escuchado en el pasado que generalmente las compañías de indumentaria deportiva que firman acuerdos con equipos tienen un porcentaje que se le entrega al equipo de la venta de las camisetas. En realidad es de la venta de cualquier tipo de pieza de merchandising, pero como las camisetas es lo que está atado a los jugadores y directamente a los equipos, es lo que habitualmente llama más la atención. Pero en realidad es de la venta de cualquier tipo de pieza de merchandising que la marca produzca, ¿no? Y habitualmente ese porcentaje varía entre un 7% y un 15%, evidentemente dependiendo de la importancia del equipo, la dimensión del mercado en el que el equipo se maneja, la cantidad de fanáticos, el espectro digital del equipo, el ecosistema digital, como le gusta decir a mi pana Miguel López. Todo eso tiene una influencia en el momento de la negociación del porcentaje con que el equipo se va a quedar de la venta de esa camiseta. Pero como les acabo de mencionar, entre 7 y 15%, con algunas excepciones, que son equipos que con estos factores que les acabo de mencionar tienen una posición mucho más ventajosa al momento de la negociación y pueden entonces hacer que esos porcentajes lleguen incluso al 20%. Aquí el último que se montó en esa plataforma fue el Liverpool, ¿no? Creo que el año pasado, cuando renovaron con la marca que les hace las camisetas. Pero bueno, en ese nivel, evidentemente, solo están Barcelona, Madrid, y quizás el Manchester United, ¿okay? Quizás un poquito más después el Bayern y después, bueno, viene el grueso del resto de los equipos, vienen en otro escalón. Entonces, ¿cuánto puede haber pedido Messi por esta participación en las ventas de merchandising día a día con el Inter de Miami? Vamos igual a ser bien cautelosos, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en el promedio, vamos a ponerlo en un 15%, ¿ok? Para no ponerlo en lo más alto, que yo me imagino, aquí igual, yo pecando de chismoso, yo me imagino que tiene que ser un porcentaje muy alto. O sea, yo no me sorprendería que incluso fuese por encima del 20%, que es lo máximo que le dan los equipos, por la dimensión del mercado de los Estados Unidos. Entonces, y las ventas actuales de las camisetas del Inter de Miami y lo que el impacto que evidentemente ya Messi está representando en las ventas de las camisetas del equipo, eso me llevaría a mí a pensar que el monto puede ser mayor, ¿no? Entonces, pero vamos a ir en el 15%. ¿Cuántas camisetas vendió Messi? Cuando Messi llegó al PSG, ¿verdad? Las camisetas del PSG cuestan 158 euros. Vamos a redondear eso en 150 dólares para que sea la cuenta un poquito más sencilla. Se vendieron en los primeros 6 meses, se vendieron cerca de 1 millón de camisetas, ¿no? Ese millón de camisetas representaría entonces alrededor de 150 millones de dólares, ¿no? Partiendo de lo mismo que acabamos de decir, bueno, la camiseta costaba 150 dólares, vendió 1 millón de camisetas, eso representó en su momento para el PSG unos ingresos más o menos 150 millones de dólares, solo por la venta de la camiseta de Messi, ojo, ¿no? Ahí no está todo lo demás que se vende en merchandising, que se venderá en menor cantidad, pero igual tiene un impacto sobre el acuerdo final. Vamos a pensar que ese escenario se repita con el Inter, aunque por lo que estamos viendo ya en el mercado, podríamos duplicarlo. De hecho, lo que he visto en Sportico, en Front Office Sport, en Sports Business Journal, todos están diciendo que el escenario en el que Adidas está manejándose para este acuerdo es vender 2 millones de camisetas, ¿no? Eso llevaría la cifra a 300 millones de dólares, ¿no? Si estamos hablando de una camiseta de 150 dólares. Si eso es lo que Adidas está esperando, ¿ok? Y ojo, Adidas, una marca que tiene un acuerdo de por vida con Messi, se ha rumorado que ese acuerdo es de más de 1.000 millones de dólares. El año pasado nada más eso representó ingresos para Messi de 19 millones de dólares. Entonces, venimos de que durante el Mundial de Fútbol y después de que quedó campeón Argentina, las camisetas de Messi se agotaran a nivel mundial, quién sabe cuántos millones de camisetas fue eso, hablando de la camiseta argentina. Entonces, pongamos ese escenario, ¿no? No creo que Adidas parta de que de una cosa, tú sabes, muy poco estudiada, cuál puede ser el estimado de venta de las camisetas. Entonces, si se venden esas 2 millones de camisetas, ¿verdad? A 150 dólares cada camiseta, esos son 300 millones de dólares estimados de ingresos para el Inter de Miami. Si a Messi le están dando el 15%, que repito, para mí es poco, yo me imagino que va a ser más alto. Entonces, nada más de la venta de las camisetas le tocarían a Messi 45 millones de dólares adicionales. 50, vamos a redondear otra vez la cuenta. 50 millones de dólares de salario, 37 millones y medio por lo que pueda pasar con Apple, 45 millones con lo que pueda pasar en este caso con la venta de las camisetas. Ya él, la cifra no parece tan loca, ¿no? O sea, yo digo, por todos estos comentarios de no, Messi dijo que no lo está haciendo por dinero, tal, evidentemente que la decisión extradeportiva, los factores extradeportivos tuvieron mucho que ver en su decisión, pero tampoco es que se está yendo para Miami a ganar muchísima menos plata, ¿no? Estamos clarísimos. Pero bueno, siendo con este ejercicio rapidito que acabamos de hacer aquí en estos minutos que lo tengo compartiendo conmigo, ya la cifra va por 132 millones y medio de dólares por año. Es decir, estamos hablando de casi 400 millones de dólares en estos 2 años y medio de contrato, de acuerdo, que tendría Messi en principio. Hay una opción por un año adicional. La opción es mutua, tanto el equipo como el jugador. Pero en principio estamos hablando igual de 400 millones de dólares. Más un factorcito, y con eso termino este tema de las palancas adicionales, que es el tema del porcentaje de propiedad del equipo. Aquí estoy seguro que ustedes también han escuchado muchísimo en estos días el tema de cómo Beckham fue el primero que tuvo esa opción, ese ofrecimiento por parte de la MLS, que era la cláusula con la que él podía, solo con 25 millones de dólares, comprar una franquicia de la MLS. En aquel momento, yo recuerdo que la evaluación o el valor estimado de la franquicia estaba alrededor de 150 millones de dólares. Ya ahorita, la última franquicia que fue aprobada por la MLS, que va a entrar, que es la de San Diego, el coste es 500 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el valor de ese porcentaje de participación que va a tener Messi en el Inter de Miami de aquí al momento en el que el argentino se retire? Bueno, yo me imagino que he visto muchos números en estos días. Me parece un poco audaz pensar cuál va a ser el impacto final sobre el valor del equipo de lo que Messi puede hacer en estos 2 años y medio, ¿no? Ya se está hablando de que, bueno, el equipo, la valoración inicial era 100 y tantos millones de dólares. El proyecto de estadio que tiene el Inter de Miami, que es un complejo espectacular, que tiene muchísimos años, ha tenido muchísimos retos, y por eso no, quizás no se ha avanzado a la velocidad que inicialmente pensaba, pero se está hablando que es un proyecto total de más de 1,000 millones de dólares, incluyendo un nuevo estadio de fútbol, soccer para la ciudad de Miami, y todo un desarrollo comercial alrededor de ese estadio, como se habitúa ahora, ¿no? Que sea un desarrollo comercial, incluso educativo, o sea, un proyecto súper completo. Y he leído en varios sitios que, bueno, la proyección diría que el equipo pasaría de tener una valoración de unos 150, 180 millones de dólares actuales a entre 800 y 1.000 millones de dólares. A mí me parece, como les digo, pero audaz, sin que el tipo haya jugado un minuto todavía en Miami, saber cuál va a ser el impacto sobre la valoración del club, ¿ok? Estoy seguro que el impacto económico va a ser inmediato, lo estamos viendo aquí. O sea, yo creo que leí en una página que el revenue del equipo el año pasado fue 42 millones de dólares. Nada más con el tema de Apple TV, entonces ya van a superar lo que recibieron en revenue el año pasado de todas las palancas, ¿ok? De derecho de televisión, venta de merchandising, venta de ticketing, de todo. Lo que sacaron fue 40 y tantos millones de dólares, y aquí nada más con una palanca estarían sacando más, ¿no? Entonces, evidentemente esto va a tener un impacto positivo tremendo en los activos del club y por ende en el valor del club. Lo estamos viendo con las redes sociales también. Las primeras 48 horas, el Inter de Miami ya tiene más seguidores en redes sociales que todos los equipos de la NBA, que todos los equipos de la NFL y todos los equipos de Major League Baseball. Entonces, la verdad es que la dimensión de lo que está ocurriendo creo que es algo pocas veces visto en el deporte, ¿no?, en general. Entonces, ¿podrá el Inter de Miami llegar a tener una valoración de 800 millones de dólares, de mil millones de dólares? La verdad es que no lo sé. No me parece descabellado. Lo que me parece audaz es, sin que el tipo haya disputado un minuto, ya pensar en ese número, ¿no? Pero bueno, ya pasará el tiempo y veremos cómo va evolucionando todo. Pero si eso es así, ¿ok? El número que se ha comentado, que estaría incluido dentro del acuerdo, es que Messi va a tener una participación del 35% como dueño o como socio del Inter de Miami. Si nos vamos por el monto más bajo, ¿verdad?, que es 800 millones de dólares, el 35% de esos 800 millones de dólares sería alrededor de 280 millones de dólares adicionales. O sea, increíble, ¿no? El acuerdo ahí entonces ya estaría incluso por encima de lo que le habían ofrecido en Arabia Saudita, que si no recuerdo mal eran 600 millones de dólares. Aquí ya hablamos de 400 millones de dólares con lo que la cuenta que ya le saqué de estas tres palancas, más este tema del porcentaje de propiedades del Inter de Miami, que sería por encima de los 280 millones de dólares. Ya estamos hablando de 680, casi 700 millones de dólares en total. Al final, una locura, ¿no? Estos son números como de mentira, ¿no? más allá de lo que está pasando en Arabia Saudita y lo que incluso los sauditas están haciendo en el golf, yo creo que ver esto ya de manera palpable en el fútbol y ver cómo la influencia de ese capital saudita está modificando las reglas de juego a nivel comercial, a nivel de patrocinios, a nivel de firmas de jugadores, bueno, la verdad es que es súper interesante y ver lo que podría venir con muchísimas estrellas del calibre de Messi, evidentemente escalones por debajo, pero que va a seguir ocurriendo, ya ocurrió con Benzema también. Yo creo que va a ser muy interesante esta pugna a nivel económico de lo que pueda ocurrir y los factores, sobre todo, que creo que pueden participar en este tipo de acuerdos. Aquí, como les dije, esto es algo nunca visto, que un atleta tenga una participación tanto en la venta de los, en la comercialización, por decirlo de alguna manera, los derechos televisivos de la liga, más el tema del merchandising, creo que es algo impresionante. Impresionante, se abre una puerta muy interesante ahí para el futuro, específicamente en el mercado de los Estados Unidos. Quizás tan relevante como lo que en su momento hizo Jordan con Nike y su participación en la venta de su línea y todo lo que eso ha conllevado a lo largo de los años, con los números que todos los años vemos. Sigue siendo Jordan el uno de los jugadores mejor pagados del mundo y el jugador de baloncesto que más gana después de 30 años de retirado. Creo que esto va a abrir unas áreas nuevas de negociación, unos espacios nuevos de negociación bien, bien importantes y sobre todo muy interesantes para todos los que somos apasionados de la parte comercial del deporte y el mercado deportivo. Déjenme sus comentarios, como siempre, en cualquiera de las plataformas donde estamos con Mercado de BBO. Súper agradecido de que nos sigan escuchando. El otro día estuve revisando las estadísticas. Tenemos escuchas en más de 28 países, lo cual siempre me parece una locura. Pero bueno, agradecido con todas esas personas que se toman el tiempo de escuchar este podcast en tantos rincones del mundo y por siempre dejarme sus comentarios, como repito, a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales y a través de nuestro correo electrónico, siempre muy bien recibidos cualquier tipo de comentario o información que nos quieran compartir. Gracias por acompañarnos en otro episodio de este podcast Mercado de BBO y nos vemos en una próxima ocasión.
Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.